Julio Gálvez y quien les habla, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast Platicando.
Miguel Rever nos habla de Francisco Canaro
en la séptima entrega y última de la serie El Tango.
Aquí en Platicando Podcast, rescatando música olvidada
de eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Amigos, ¿cómo están? Les habla Joan Segura Ribes desde Barcelona, a orillas del Mediterráneo. Y les doy con mucho gusto la bienvenida a un nuevo programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada, aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com. Hoy llegamos ya a la séptima entrega de la serie que estamos dedicando al tango, y que con tanta maestría la está llevando a cabo nuestro invitado Miguel Revert. Permítanme saludar a mi compañera Paquita García, que va a acompañarme en la presentación, y entramos inmediatamente en el mundo del tango. ¿Qué tal, Paqui?
Hola, buenas. ¿Qué tal, amigos? Aquí estamos deseando daros otra clase magistral, como ha dicho Joan, y estamos encantados de estar con todos vosotros.
No lo hemos dicho antes, pero Paqui está también aquí en Barcelona, solo que un poquito más para allá. Y quien no está aquí en Barcelona, ¿verdad, Paqui? Es nuestro invitado, Miguel Rever, en su Buenos Aires, y allí lo vamos a saludar. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás?
¿Cómo están, queridos amigos? Un gusto volver a encontrarme con ustedes. Estamos aquí en Buenos Aires con grandes calores, al revés que por allí, por Europa.
Así es.
Que sé que han pasado fríos intensos.
Aquí estamos teniendo bastante fresquito, pero hoy te diré que tenemos un día precioso. Precioso porque aunque hace fresquito, hace un sol extraordinario. Así que sí, da gusto estar en la calle, pasear y todo esto.
Un sol mediterráneo,
¿no? Así es, sí señor.
¿Sí?
Allá arriba, en el cielo azul.
Además yo estoy muy cerquita de la playa.
¿Ves qué bien?
¿De qué playa?
¿Cómo se llama? Pueblo Nuevo, la playa de Barcelona, la playa de la Marbella la llamamos.
Ah, mira. Exactamente, puntito al mar, la Paquita.
Aquí es conocida la playa de Aro de Barcelona.
Se llama, sí,
la playa de Aro.
Playa de Aro.
Sí, por eso no es que sea solo una playa, eso es el nombre de una ciudad que se llama la Playa de Aro y evidentemente pues tiene su playa. Y bueno, Miguel, vamos ya con nuestro tema favorito, que es el tango. ¿Qué nos preparaste para esta entrega de hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar de otro de los grandes personajes de la música del tango, Francisco Canaro. Francisco Canaro es uno de los monumentos con los cuales se ha construido el tango. Tiene una trayectoria amplísima. No se sabe exactamente cuántas piezas grabó, pero se supone que alrededor de las 7.000 especies grabadas por Francisco Canaro. Tuvo una trayectoria que trasciende prácticamente a partir del siglo XIX y trasciende el siglo XX. Francisco Canaro es uruguayo, nace en un pueblito de Uruguay Primero de Mayo en el año 1888. Desde muy pequeño se traslada a Buenos Aires, su familia, y viven en lo que se llamaba en la época un conventillo, que era una casona con muchos departamentos, podríamos decirle, o mejor dicho, dormitorios y baños y cocinas compartidos, donde allí vivía la gente, la gente de pocos recursos. Desde muy pequeño Canaro tiene que salir a trabajar y tiene interés por la música. Es vecino de que después, más tarde, fuera un importante músico del tango, Vicente Greco, y mediante su amistad se relaciona con la música y con el tango. Canaro le gustaba mucho el violín, construye su primer violín con una lata de aceite y una madera, agregándole cuerdas, y ya con ese instrumento tan primitivo va a tocar a los cafés y gana algunas monedas así. Ya en el año 1808 Canaro comienza a debutar en la provincia de Buenos Aires, en una localidad llamada Ranchos, y a partir de allí su trayectoria está asignada por la música, y particularmente la música del tango. Vamos a escuchar en primer lugar el tango Destellos, tocado por su orquesta, con música de Francisco Canaro y letra de Andrés Caruso, que lo va a acompañar en muchas de sus interpretaciones. La grabación es del año 1924. La pasamos con...
Muy bien, vamos a escuchar entonces Destellos de Francisco Canaro.
Copa de rubio champán, los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores perdidos que suelen los ojos de llanto nublar. Yo he sabido otra vez beber en la fuente de sus labios rojos y a la luz de sus lánguidos ojos. Muchas noches de amor me embriagó, pero amigos, ella me olvidó, y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó. Y en el fino cristal de esta copa me parece que veo la boca que mil veces mi boca besó.
De tu rosa
mi querer. Y a saber todo mi interese más de aquel poema embriagado, ya nada queda en entre nosotros. Sentirás la emoción de mi dolor.
La música de fondo que suena pertenece a un tango de 1924 que se llama Sentimiento Gaucho, que lo canta un cantante que se llama Arenas. La música es de Rafael Canaro y Francisco Canaro y la letra es de Juan Andrés Caruso.
Sí, bueno, estos dos tangos que hemos escuchado, como ven, pertenecen a la misma época, 1924, y ustedes se darán cuenta por el tipo de música, que son tangos muy antiguos. Todos tienen la impronta que le daba Canaro a sus presentaciones de la época, de esta época en particular, que tienen un ritmo andante, un poco de marcha, ¿no es cierto? Pero muy, muy lindos, muy bailables. Y luego el Canaro es una persona que se va a ir adaptando a los distintos tiempos musicales. No tiene un estilo absolutamente definido, sino que es un estilo que se va adaptando. La música de Canaro fue tremendamente comercial. Fue probablemente el hombre que más dinero ganó haciendo tango y él supo adaptarse a todas las épocas y ya les dije, tuvo una trayectoria muy, muy extensa, prácticamente 50 años viviendo en la música del tango, ¿cierto?
La verdad es que tiene tangos súper famosos, ¿verdad? He estado leyendo por ahí un poquito y en la lista de sus creaciones están muchos tangos y muy conocidos, muchos.
Muy conocidos, muy conocidos. Vamos a escuchar entonces La Última Copa, interpretada por un famoso cantante argentino, Charlo, que también fue compositor. La música pertenece también a Francisco Canaro y la letra a Caruso, como los anteriores. Este tango es de 1926. Podemos pasarlo.
Muy bien, pues adelante.
Miguel Rever nos habla de Francisco Canaro
en la séptima entrega y última de la serie El Tango,
aquí en
iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Échame y llena hasta el borde de la copa de champán, que esta noche de farra y de alegría el dolor que hay en mi alma quiero ver. Es la última farra de mi vida, muchachos, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo mi amor nunca apreciar.
muchos compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos. Me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, yo me voy y me resigno, contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las barras, mi cuerpo enfermo no resiste más. Acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos, de los bellos momentos que antaño disfruté, cerquita de mi madre, santa viejita, y de mi noviecita que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más bella que una diosa, y que brilló de amor, le di mi corazón, mas el señor celoso de sus encantos, hundiéndome en el llanto, me la llevó.
Bueno, ahora estáis escuchando de fondo un tango muy conocido que se llama Adiós muchachos. Es de 1927. La orquesta la dirige Francisco Canaro y Roberto Maida es el que nos canta el tango. La música del mismo es de Julio César Sanders y la letra es de César Beran.
Sí, este tango, como bien saben ustedes, ha tenido una difusión extraordinaria y en sus épocas llegó a ser el tango más conocido de todos, imponiéndose por encima de incluso el choclo y la comparsita por aquellas épocas. Lo cantó Carlos Gardel.
Este tango lo ha cantado, pienso que todos los cantantes de tangos y gente que y cantantes que no estaban especializados en el tango, ¿verdad?
Claro, porque es un tango que invoca la amistad, el compañerismo de lo que llamamos en Buenos Aires la barra de amigos, adiós muchachos, ¿no? Y el que lo llevó a la fama en Europa fue Carlos Gardel, sobre todo en Francia y España. El tango también fue muy gustado en Estados Unidos, se escuchó en varias películas este tango, así que realmente es uno de los tangos con una enorme difusión. Uh-huh. Volviendo a nuestro protagonista, Francisco Canaro, en el año 1924 él ya se traslada a Europa y allí, imitando a otros que se habían anticipado a él, inaugura varias orquestas dirigidas por sus hermanos y por él mismo en distintos ámbitos, en distintas ciudades de Europa, para luego trasladarse a Estados Unidos, donde también tiene mucho éxito. Retorna a Buenos Aires. En Buenos Aires el tango había hecho ya una evolución, ya estaban Osvaldo Fresedo, Julio de Caro, que los hemos revisado anteriormente, que realmente llevan el tango a una importante evolución. Canaro no se queda atrás y rápidamente, como su nombre ha perdido un poco de la categoría que tenía anteriormente, arma una orquesta y recorre el interior del país, tratando de hacerse conocer el interior, y simultáneamente él continúa escribiendo canciones, tangos, valses muy conocidos. También se sabe que Canaro firmó muchísimas letras que no eran propias. Él solía comprar o devolver con favores piezas de otros autores que la firmaba él, porque claro, como él las tocaba y las hacía famosas, no nos olvidemos que los tangos es en esta época casualmente la música que comienza a tener derechos de autor, ¿no es cierto? Y él trabaja muchísimo en el tema del valor intelectual de las obras musicales, y interviene en la fundación de la Sociedad de Músicos de la Argentina, de Músicos y Cantores de Argentina, y tiene una importante labor allí, desempeña muy importante labor.
Te quería preguntar, Miguel, si las orquestas que creó en Europa se dedicaban también al tango o también tocaban otras...
Sí, básicamente las orquestas de Canaro, como la mayoría de las orquestas llamadas típicas, este señor que citamos antes, Vicente Greco, es el que le dio el nombre de orquesta típica que se usaba en la época para mencionar las que tocaban tango, milonga y vals, que son las tres especies de la música del tango. Aunque algunas de estas orquestas también tocaban lo que se llamaba en esa época foxtrot, que también se conocía por ese nombre en Europa, ¿no?
Sí, foxtrot.
Que era una forma de jazz que se llamaba foxtrot. Uh-huh. En el caso de Canaro, no tiene demasiado foxtrot, pero seguramente ha tenido algunos, ¿no?
Uniendo el tema con el foxtrot, he leído por ahí que también Canaro se dedicó al jazz, ¿verdad? Ahí, y lo introdujo ahí en Argentina. Destacó mucho también en el jazz ahí en Argentina, ¿verdad?
Seguramente, sí, seguramente. Yo en las biografías y todo lo que he visto no he encontrado muchas piezas de jazz de él, pero seguramente, como te dije, tiene alrededor de 7.000 grabaciones Canaro, así que explorar la obra de Canaro es imposible. Habría que dedicarle 6 meses.
Imagínate, sí, vos, y aún no terminarías.
7.000 obras, yo en lo más importante no he encontrado música de él, seguro, pero seguramente tampoco la he buscado, ¿no? Uh-huh. Pero no son las más conocidas, evidentemente.
Ya.
Canaro hace mucho dinero, como les dije, con el tango. Se usaba en la época como frase así en las charlas: este tiene más plata que Canaro. Como diciendo que tenía muchísimo dinero. Incluso hay anécdotas de que Carlos Gardel, que ganaba mucho dinero también, comparado con Canaro, no era significativo, porque en una oportunidad, estando en el Pados de aquí de Palermo, el hipódromo de Palermo, donde concurrían en esa época muchos de la gente vinculada al tango, Gardel le pide 500 pesos argentinos, que en esa época era mucho dinero, a Canaro, y le dijo: bueno, pero si lo pierdo no te lo devuelvo porque vos tenés mucha plata. así que realmente Canaro ganó mucho dinero, ¿no?
Una cosa, ¿Carlos Gardel cantaba más de Canaro o no los cantaba?
Sí, bueno, casualmente, aquí, ahora vamos a escuchar un tango de Francisco Canaro interpretado por su orquesta y tocado por Carlos Gardel, Madre Selva, cuya letra es de Salvatori, y realmente es del año 1931. Ya aquí van a notar una evolución en la música de Canaro. Es un tango tipo romanza, es decir, los tangos se dividen en términos generales en dos grandes categorías: la música de tango romanza, que son más melódicos, y los llamados corte milonga, que son mucho más rítmicos. Este es un tango típicamente de romanza, magníficamente interpretado por Carlos Gardel, y vamos a escuchar ahora la melodía, si les parece bien. Le quiero agregar que Gardel en general interpretaba con guitarra, ustedes lo deben reconocer en muchísimas de sus películas, con música de guitarra. O sea, no son muchos los tangos tocados y cantados por Gardel con orquestas, así que vale la pena escuchar el tango Madre Selva. Adelante.
Sombra fue mi compañera de mi niñez sin esplendor. La amiga fue tu madre selva. Cuando temblando mi amor primero, con su esperanza besa mi alma. Yo junto a vos, pura y feliz, cantaba así mi primera confesión. Madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor. Tu humilde caricia es como el cariño primer querido que siento por él. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Pasaron los años y mi desengaño. Yo vengo a contarte mi vieja pared. así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente, que amor y fe mentiras son y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer, madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor, tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Madre selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, porque ya no muere mi primer amor.
La explicación que ahora a continuación nos va a dar Miguel Rever, aquí tenemos un tango que en esta ocasión es instrumental, se llama Canaro en París, la música es de Juan Caldarella y Alejandro Escarpino y la letra es de José Escarpino.
Bueno, este tango, valga la redundancia, fue hecho en homenaje a Canaro y realmente es un tango muy moderno ya, con otro ritmo, muy rítmico, tremendamente rítmico, muy bailable, muy lindo tango y muy conocido. Realmente la melodía de este tango es muy pegadiza y todo el mundo la conoce, ¿no es cierto? Vamos a escuchar ahora un tango muy famoso, interpretado por la Orquesta de Canaro, fantásticamente interpretado, que no es de su autoría, pero que realmente muy conocido y muy bonito. Se llama Poema, es una bellísima melodía, es de música de Eduardo Bianco y de Mario Melfi la letra. Realmente es un tango que se toca en las milongas, muy romántico, muy agradable, así que escuchémoslo, Joan.
Muy bien, pues adelante.
Miguel Rever nos habla de Francisco Canaro
en la séptima entrega y última de la serie El Tango,
aquí en
iberoamérica.com y radiogeneral.com.
Y a ver, domini tenso mai. Sentirás la emoción de mi dolor.
Yo soy para el amor muy blando y a la mujer pa' conquistarla yo le hago ver de cuando en cuando que hay que llorar pa' enamorarla. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga, pero a mí qué, si el que más liga, yo bien lo sé que se lloró.
Lloró.
No me preocupa lo que diga.
Lloró.
A veces llora el que más liga.
Lloró.
La circunstancia es la que obliga y siempre, siempre primero yo.
Lloró.
Vos que sabes lo que conquista.
Lloró.
Yo pa' llorar soy un artista.
Lloró.
No hay una que se me resista y siempre, siempre primero yo.
Y lo que vamos a escuchar ahora, en la que ya enfilamos la recta final del programa, es un tango que este sí que es cantado, se llama El Llorón, lo canta Ernesto Zamá, la música es de Juan Maglio y la letra es de un señor que tiene un apellido que a mí me ha llamado la atención porque es muy original, se llama Enrique Cadícamo.
Sí, bueno, Cadícamo es uno de los tres o cuatro más importantes poetas del tango, y tiene muchísimas letras. Este tango, que en realidad está denominado como candombe, una variación del tango, es un tango corte milonga o prácticamente una milonga, muy bellísimo, muy lindo, muy bien interpretado. El cantor es un barítono con una voz muy agradable y realmente es un tango ya bastante más avanzado en su composición, ¿no? Muy lindo. Me olvidé de decirles que en el caso del poema que habíamos escuchado anteriormente, el cantor era Roberto Mayra, que ya lo habíamos escuchado anteriormente en Destellos, y que, bueno, es el cantor por excelencia de este tango poema que es tan bello, ¿no es cierto? Como les decía, Francisco Canaro tiene esta importantísima trayectoria y entre sus anécdotas personales podemos decir que tuvo un importante amorío con Ada Falcón. No la he mencionado ni he puesto esta música de Ada Falcón aquí, que fue una de las cantantes que tuvo Canaro, porque ya cuando hablamos de las mujeres en el tango habíamos escuchado tango de Ada Falcón interpretado por la orquesta de Canaro, pero fue una mujer bellísima que tuvo un romance con Canaro y que luego se retiró se internó en un convento y pasó a tener una vida totalmente recoleta a partir de allí, ¿no?
Pues ahora que mencionas a Ada Falcón, me viene a la memoria, en aquel programa escuchamos también a Tita Merello, que cantaba un tango que se llamaba Se dice de mí. El compositor es Francisco Canaro, ¿no?
Exactamente, Joan. Se dice de mí, que también se llamó Betty la Fea, pero antes de que se llamara Se dice de mí.
Ajá.
Esta es una milonga, parece hecha a la medida
de Tita Merello, ¿verdad? ¿No? Sí, porque lo interpreta allí, la versión que nos presentaste era fantástica, vamos, a mí me encantó.
Sí. Sí, por eso es tan amplia la trayectoria de Canaro que he preferido en esta oportunidad no pasar a estos tangos de estas dos cantantes que tienen muchísimas interpretaciones de Canaro, porque ya lo habíamos hecho previamente en otro programa, ¿cierto?
Claro.
Canaro también tiene una importante trayectoria en el teatro y en el cine. Como no podía ser de otra manera, era un hombre multifacético que entraba en todo tipo de disciplinas artísticas, y en el caso del cine se compra una importante productora de cine, la Río de la Plata, y realiza muchas películas, pero no tuvo un éxito desde el punto de vista comercial, sí desde el punto de vista artístico, pero siempre no le fue bien económicamente con esta empresa, y termina vendiéndola después de muchísimos intentos. También Canaro desarrolla importantes obras de teatro, siempre poniendo sus tangos, suele hacer algunas mutaciones, algunos cambios de nombre, algunos cambios de estilo en los mismos tangos, haciéndolos más románticos, o imponiéndola con orquestas numerosísimas. Por ejemplo, en el teatro ópera llega a interpretar música con una orquesta de 34 músicos, estoy hablando del año 26, 27, o sea, que eran absolutamente innovación para la época. Fue un gran innovador, Canaro, es el que agrega a la orquesta el contrabajo, que luego va a ser uno de los instrumentos básicos de la orquesta de tango, porque eso se dice que la orquesta de tango es básicamente un cuarteto donde está piano, violín, bandoneón y contrabajo, y él es el que agrega el contrabajo. Le debemos a Canaro también esta introducción, y también a partir del año 24 agrega lo que se llama el estribillista. Todavía en esa época recién empezaban los cantantes, y más bien que un cantante era un estribillo que acompañaba la melodía y que se repetía, pero que no interpretaba la canción completa, sino solo una parte de la canción. A eso se le llama estribillista, que luego va a ser modificado esto cuando el cantor tome mucha preponderancia y tome énfasis en la orquesta y se le dé un lugar tan importante, ¿no es cierto? Más adelante, Canaro, cuando cumple sus 50 años en el tango, publica una biografía muy interesante de toda su trayectoria, y nos va a abandonar en el año 1964 con una, repito, extensísima trayectoria en la música del tango. Debo agregar, y lo digo con cierta tristeza, que ninguna calle de Buenos Aires, ninguna confitería, ningún restaurante lleva el nombre de Francisco Canaro, que es una ausencia que debería ser completada. Sí, en Uruguay, en Montevideo, hay una calle que recuerda su nombre, ya que fue un personaje tan importante en la historia de la música del tango y que sin duda alguna tiene un lugar preponderante en el panteón del tango de Buenos Aires.
Estupendamente. Paqui, creo que querías preguntar alguna cosa a Miguel.
Bueno, no sé, quizás lo que yo dudo ahora mismo, la curiosidad que tengo, ya la haya explicado en algún programa que quizás a mí se me haya pasado. ¿Qué es una milonga?
Bueno, a la palabra milonga le damos dos interpretaciones. La música de la milonga, que puede ser una pieza cantada también, es una forma de baile que acompaña siempre a la música del tango en lo que podríamos llamar los lugares donde se baila, los dancing, llamémoslos así, y que tiene tres tempos, enfatizando el primero. Se baila con la misma coreografía que el tango, pero en tres tiempos de milonga. La milonga, digamos, tiene matices que la hacen riquísima, porque hay desde milongas camperas, milongas morenas, las que tienen cierto aire de candombe, como esta que escuchamos, el llorón, directamente lo llaman candombe, pero podrían decir que es una milonga morena. Las hay milongas cívicas o de ciudad, con distintos tiempos, más rápidas, más lentas, pero todas se caracterizan por tener tres tempos. Se baila de otra manera que el tango, la misma coreografía, pero con pasos más cortitos, más rápidos, menos cadenciosos, y también se le da el nombre de milonga al lugar donde se baila tango. Es decir, uno dice vamos a la milonga y en realidad lo que está diciendo es vamos a bailar tango, se baila tango. Y como ya dije en otras oportunidades, normalmente se pasan cuatro tangos de una orquesta determinada, se hace una cortina musical, luego se pasan cuatro milongas, se hace otra cortina musical, se vuelven a pasar cuatro tangos de otro director de tango, y después se pasan cuatro vals, y se vuelven a pasar otros cuatro tangos. O sea, esa es la secuencia de la milonga, ¿cierto? Tango, milonga, tango, vals, tango.
Oye, esa es la secuencia que se hace. Pues muy bien, satisfecha mi curiosidad. Muchas gracias.
Y efectivamente, muchas gracias, Miguel, por haber estado aquí hoy con nosotros otra vez, ilustrándonos sobre este importantísimo músico Francisco Canaro, violinista, compositor, o sea que de los más grandes que hemos podido escuchar aquí. Así que, pues eso, muchas gracias. Te irás preparando el material para la próxima, ¿ok?
Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarme en esta difusión de la música del tango y de los personajes más importantes del tango de Buenos Aires. Un abrazo para ustedes, queridos amigos, y para todos los escuchas.
Lo mismo para ti, Miguel. Y ha sido extraordinario el programa. Yo también estoy encantada. Siempre es fantástico tener más información sobre géneros musicales. Y esto que para mí era tan desconocido, pues ahora ya me está resultando mucho más familiar. Espero que a nuestros amigos oyentes les pase lo mismo.
Yo también, como tú, Paqui, pienso que nuestros oyentes estarán encantados con todas las explicaciones y todas las músicas que nos está presentando Miguel a lo largo, no solamente del capítulo de hoy, sino de toda la serie que llevamos. Y lo que podemos hacer ahora, Paqui, si te parece, es recordar a nuestros oyentes nuestras vías de comunicación.
Para dirigiros a nosotros, podéis hacerlo al correo platicando@eiberoamerica.com.
Y también a nuestro Twitter, eiberoamerica, con la primera E, la primera I y la primera A en letras mayúsculas. Y ahora ya, queridos oyentes, nos resta solamente agradecerles la atención que nos han prestado y recordarles que el próximo miércoles volveremos a estar aquí en eiberoamerica.com y radiogeneral.com para ofrecerles un nuevo espacio de Platicando Podcast,
rescatando música olvidada.
Platicando Podcast, rescatando música olvidada. Aquí encontrarán compositores e intérpretes de antaño. Participación de oyentes que lo deseen, con creaciones propias o aquellas que quieran rescatar. podcast dirigido por Paqui Sánchez Galvarro. Edición de audio a cargo del productor
Julio Gálvez Manríquez.
Pueden escuchar otros de nuestros podcasts en http://eiberoamerica.com. Pueden escribirnos por correo electrónico a platicando@eiberoamerica.com o por Twitter a eiberoamerica con la E, la I de Ibero y la A de América en mayúsculas. Solamente me resta agradecerles a todos su atención e invitarles a que regresen el próximo miércoles para escuchar otro programa de Platicando Podcast, rescatando música olvidada.